lo anterior, ¿no? Y es lo que intentamos hacer tanto en el Aula del Mar como en la Sala Luis Duart, dar valor a aquellas piezas antiguas. Y tengo que decir una cosa, es que realmente es muy enriquecedor cuando desde una entidad municipal, una entidad que es de todos realmente, ¿no? El Museo Boca Calvari o el Aula del Mar, que no es privada, que es de todo el mundo y todo el mundo participa, ¿no? Yo como responsable me siento muy a gusto cuando veo que ese efecto llamada que decía Ana se materializa y todo el mundo viene y te quiere ofrecer y tienes más incluso de lo que puedes exponer, ¿no? Pero es mucho mejor.
Pero esa es la demostración viva de que esto es algo de todos y para todos, pues porque seguro que vamos allí, ay, esta foto la doné yo, o esto, mira, este es fulanito, es el abuelo de no sé quién, o yo me acuerdo, que vayan con la familia, con los niños, pero también con los abuelos.
También, y la verdad es que estabas diciendo eso y digo, es que después también nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos hacen las donaciones de fotografías, después intentamos darle como una segunda vida, entonces es cuando creamos los calendarios anuales con las fotos siempre de donaciones de personas particulares y demás, o sea que intentamos, además de mostrarlas, pues compartirlas pues de forma también original para que la gente pues bueno, pues la pueda disfrutar.
Oye, ¿es una exposición viva esto del Aula del Mar? ¿Va a ir incorporando, moviendo cosas en función de lo que os vaya llegando, lo que vayáis descubriendo?
Yo tengo una forma de pensar y es que creo que todo es perfectible, ¿no? O sea, no hay nada que sea perfecto y hay que mejorarlo todo.
Muy perfectible, me ha encantado la palabra.
Sí.
Es que es muy autocrítico, ¿vale? O sea, siempre...
O sea, no, bueno. Fernando es de los que no
sí,
va a estar...
Sí, y me encanta.
¿Está perfecto? Te va a decir no.
No, nunca.
De
hecho, cuando se estaba prevista la apertura en la fecha que hemos comentado, pero debido a la Dana y sobre todo que en esa fecha se estaban haciendo donaciones en el país. Palau de Esports de Benidorm y se estaba trabajando allí en ello, nos dio margen de decir, nos falta esto, aquí podemos mejorar. O sea, cuando tienes las cosas tan cerquita y lo ves, es cuando dices, y hemos mejorado un poquito estos días, pero aún así...
Se puede mejorar todavía.
Todo siempre. Es mejorable. La perfección no existe, lo sabemos todos, ¿no? Es algo a lo que todos queremos llegar y no vamos a llegar jamás porque no existe.
Oye,
realmente.
¿Quién sabe si alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando se acaba de acordar de que ahí tienen en el desván unas fotos o unos anzuelos o una cosa de su abuelo, de no sé quién, cuando trabajaba en la Almadraba y dicen, oye, mira, pues chica... Pues voy a llamar a Ana, a ver qué hago con esto.
Sería fantástico que se pusiese en contacto con nosotros, con la Concejalía de Patrimonio Histórico. Incluso, bueno, si hay alguien que considera, pues eso, que podemos mejorar parte de la exposición de alguna manera, pues evidentemente esto es algo muy participativo. Siempre hemos dicho que es de todos y abiertos estamos a todas las sugerencias, claro.
Oye, ¿habéis podido averiguar, por ejemplo, o nos vamos a hacer nosotros una idea de cómo era el trabajo en la Almadraba, cómo era la vida diaria? Porque, claro, nosotros... los que no lo hemos conocido, pues bueno, pues sí tiene que ver con el mar, con la pesca, pero a lo mejor no tenemos mucha idea de qué era exactamente lo que se hacía, cuál era el trabajo, cuál era la vida diaria de un pescador.
La Almadraba lo que sobre todo era un trabajo duro, o sea, un trabajo muy duro. Y luego implicaba muchísimas personas. Estaban los arraeces, estaban los levantadores, había muchos grupos de personas que tenían un trabajo muy, muy concreto y todo tenía que estar bajo una disciplina muy, muy exacta. Porque si no, pues el atún no se recogía en las cantidades que deberían recogerse, ¿no? Es un arte de pesca que es milenaria y es muy, muy curiosa, ¿no? Hablando con gente que no es de Benidorm y que tampoco es de la zona de Barbate ni de Cádiz, que no conocen lo que es una almadraba, y cuando hablaba con ellos les decía que esto es como un laberinto donde entran los atunes y decía, ¿para cómo un laberinto?
A ver, cuéntanoslo, para los que no lo sabemos, ¿cómo se cala una almadraba? Así, un poco sui generis, porque tampoco aquí ninguno es súper experto.
Yo tampoco soy experto.
Pero seguro que saben más.
Vamos a aprender hoy las dos contigo.
Seguro que saben más que
nosotros. Tendría que estar aquí Juan Díaz, que es el auténtico experto en almadrabas, o Jaume Fuster, ¿no? Pero bueno.
Bueno, mira, para otro programa.
Estoy de tercera división en Almadrabas, pero bueno.
Pero ya eres mucho más que nosotras, sobre todo que yo. Así
intento
que nada,
contaros algo.
Cuéntanos.
Hay varios tipos de almadraba. Por ejemplo, la que habla Ana, que estaba calada en el Rincón de Lois, era una almadraba creo, y luego llegará Juan y me dirá que no, pero creo que se llamaba de tiro y vista.
Hasta que no se demuestre lo contrario.
esto es así. Que era una almadraba que se calaba desde tierra. Unos barcos llevaban la...